respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Químicamente hablando, la ciencia y la química en la frecuencia. Comenzamos.
Buenos días a toda la comunidad universitaria y a todos los radioescuchas. Iniciamos el programa Químicamente Hablando de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Durango. El día de hoy nos hace favor de acompañarnos en cabina el doctor Juan Pablo Cabral Miramontes.
Buenos días.
Él es investigador de la Facultad de Ciencias Químicas con el tema de biomoléculas y microorganismos, innovación científica para el desarrollo sostenible. Cuéntenos un poquito, doctor, ¿qué es lo que hace usted en la facultad?
Pues buenos días a todos los radioescuchas. Primero que nada, en la facultad pues soy académico, imparto algunas clases referentes a lo que vamos a hablar el día de hoy. Una de ellas es la biorremediación, por ejemplo. Otra de las clases que imparto con gusto es proteínas con aplicación industrial. Y de eso trata el tema. Lo que nosotros hacemos en nuestra investigación es, a través de microorganismos benéficos, buscar moléculas que ayuden al crecimiento y promoción del crecimiento de las plantas. Entonces eso es básicamente a grandes rasgos lo que nosotros hacemos como investigación. Por ahí es a lo que nos dedicamos. Estamos ahí adjuntos al Laboratorio de Ciencias Biomédicas. Ahí es donde realizamos todos nuestros experimentos y nuestra teoría y práctica, básicamente, para poder alcanzar nuestras metas.
Okay, ¿qué lo llevó a hacer investigación?
Bueno, primero que nada, yo soy ingeniero ambiental. Después por ahí realicé una maestría en el área forestal y agropecuaria, en donde aprendí bastante de plantas. Ese es mi área de expertise. Entonces, pues yo, motivado por eso, me salgo de aquí, de la ciudad de Durango, a estudiar mi doctorado, y me quiero dedicar, bueno, pues qué interactúa con las plantas, pues los microorganismos. Entonces es por eso que yo decido hacer mi doctorado en microbiología. En este caso me relacioné con personas que utilizan microorganismos benéficos, como ya le vengo mencionando, para realizar la promoción del crecimiento vegetal. En este caso nos centramos básicamente en las plantas de consumo alimentario, que pueden ser frijol, bueno, si bien el sorgo no es una planta que consumimos los humanos, pero es importante para el área agroindustrial.
Sí, para la ganadería específicamente. Sí. Ok, ¿cuáles son sus líneas de generación de conocimiento?
Bueno, yo trabajo con microorganismos, como ya les mencioné, pero yo me dedico al área de organismos extremófilos. ¿Qué son los organismos extremófilos? Aquellos organismos que viven en diferente pH, por ejemplo, o pH muy ácido o pH muy básico. Entonces, por ejemplo, en el norte del país tenemos pHs en el suelo muy básicos, en el norte del país. Entonces, eso es lo que da pie a buscar fronteras, a buscar interacciones de cómo esos microorganismos que viven en esas condiciones de pH, de presión, de temperatura, de sequía, de heladas que tenemos en el norte del país, cómo poder aprovecharlos para sacarle un beneficio para la agroindustria.
Ok, ¿cuáles son los retos a resolver dentro de las biomoléculas generadas por microorganismos útiles para el desarrollo humano?
Pues los retos son bastantes porque, como ya sabemos, el cambio global, el calentamiento global, todos esos retos nos ayudan a ver qué es la tendencia de estas biomoléculas. En este caso nosotros estamos buscando proteínas, o también llamadas proteínas efectoras, que es lo que estamos buscando para que a través de esas proteínas nosotros podamos sacar un beneficio, y que en una temporada de sequía, no sé, si hay sequía de 40, 60 días, esas proteínas puedan ayudar a las plantas para que no se mueran y poder sacar adelante la cosecha.
Ok, entonces buscamos que esas biomoléculas ayuden a las plantas a tener mayor resistencia, no mayor productividad.
Mayor resistencia a las condiciones climáticas. Y esas biomoléculas, ¿de dónde vienen? De los organismos extremófilos, que son los microorganismos. En este caso, yo me dedico a trabajar tanto hongos como bacterias. Entonces, en ese aspecto somos un poco variables, porque sabemos trabajar de los dos tipos de células, porque los hongos son tienen células eucariotas y las bacterias son procariotas.
Correcto. ¿Dónde podemos encontrar esos microorganismos?
Bueno, esos microorganismos los podemos encontrar en nichos donde son condiciones extremas. ¿Cuáles son estas? Pues me queda claro, por ejemplo, o hay ejemplos claros de algunos microorganismos que fueron aislados y localizados en desiertos, tanto helados como desiertos calientes. Tal es el caso del desierto de Atacama en Chile, que es un desierto helado donde hay una gran variedad de microorganismos. También podemos ir a los desiertos aquí en el país, o igualmente en nichos como volcanes activos, en los cuales nos puede dar una gran variedad de microorganismos con estas características extremófilas, debido a que, por ejemplo, pues esos microorganismos tienen cientos o miles de años viviendo en esas condiciones, y esas condiciones son las que están surgiendo ante el calentamiento global.
¿Cómo? Bueno, es un poquito a lo mejor difícil de explicar, pero ¿cómo le hacen esos microorganismos para sobrevivir?
Ah, ok. Esos microorganismos se adaptan básicamente, como ya le mencionaba, durante cientos o miles de años se adaptan a sobrevivir en pHs alcalinos, cambian sus o modifican sus rutas metabólicas, generan metabolitos. Entonces, esos microorganismos ya están acostumbrados, se podría decir, a esas condiciones ambientales, climáticas, y entonces eso es lo que les da pie a ser atractivos para la biotecnología, básicamente.
Correcto, sí. Podemos estudiar muchas reacciones que tienen ellos, muchas rutas, como menciona, que han sido modificadas y cómo han sido modificadas para que nos ayuden en varios aspectos. Ok, ¿cuáles son los productos o resultados así concretos que han surgido de estas investigaciones?
Muy bien, pues bueno, hasta la fecha, cabe mencionar que pues mis estudios de posgrado terminaron por ahí en el 2022, entonces mi etapa de investigador comenzó a partir del 2022, ya como fuera de lo que es el programa de estudios, ¿no? Y hasta ahorita pues hemos publicado 8 artículos en revistas importantes, en revistas internacionales de alto impacto, que tiene alcance básicamente, pues como lo mencioné, a nivel mundial. También por ahí, gracias a eso y a esas investigaciones, obtuvimos una patente en la cual protegimos al uso de unos microorganismos. Si bien no los creamos nosotros los microorganismos, pero protegemos el uso para que puedan ser aprovechados por productores, por empresas grandes, productoras de agroalimentos, para que puedan producir en ciertas condiciones, bajo ciertas características, su producción. Entonces, por ahí tenemos también una patente. También tenemos un premio de investigación gracias a estos trabajos sobre los extremófilos. Entonces, ha sido amplio el desarrollo. También tenemos, obviamente, trabajamos en conferencias, porque pues el conocimiento de nada sirve que se quede en los libros, en los papeles, si no lo hacemos difusión. Entonces también por ahí tenemos difusión, vamos a primarias, secundarias, algunos bachilleratos, para también poder atraer gente hacia la Facultad de Ciencias Químicas.
Correcto. Estos productos que usted menciona, bueno, le han ayudado a pertenecer al sistema estatal de investigadores y al sistema nacional.
Así es, actualmente pertenezco al Sistema Estatal de Investigadores con el nivel honorífico. Por ahí estamos trabajando todavía en varias investigaciones, y actualmente estoy en el Sistema Nacional de Investigadores como nivel candidato. Próximamente voy a evaluarme para ver si me consideran como nivel 1. Entonces por ahí estamos, esos productos han llevado a tener esos reconocimientos que avalan la trayectoria, ¿no?
Correcto, sí, está bien difícil. Bueno, ese es tema ya de otro programa, pero sí. Sí está medio complicado el asunto ahí ya. Correcto. ¿Cómo fortalecer estos estudios en la Facultad de Ciencias Químicas y en el desarrollo del Estado de Durango?
Pues primero que nada, en la Facultad de Ciencias Químicas, por ahí tenemos las puertas abiertas para que se unan alumnos de licenciatura. Ellos llegan pidiendo un servicio social. Como es muy común que se enamoren de los temas, porque ellos, como ellos llegan pidiendo un tema, entonces es común que ellos también se hagan de su tema y por ahí los vamos guiando en servicio social. Ya después nos dicen, pues me quiero seguir y hacer mi tesis. Entonces ha sido la manera en que también han salido los productos, porque gracias a los alumnos, sus pequeños granitos de arena que ellos cooperan con su tesis, con su proyecto de investigación, pues se va armando un producto más grande, como los artículos. Y así es como se han ido generando estos productos, y a través de la Facultad de Ciencias Químicas y los alumnos son los que se han incorporado al trabajo de investigación.
Bueno, esto quiere decir que no nada más se puede trabajar con alumnos de química, se puede trabajar como egresado de la Facultad de Ciencias Forestales, bueno, se puede trabajar también con ellos. ¿Recibe también alumnos exteriores?
Ahorita por lo pronto no tenemos, pero sí, claro que estamos con las puertas abiertas de agarrar alumnos exteriores de alguna otra facultad, de alguna otra institución incluso, para poder trabajar con ellos, para que vean nuestras líneas de generación del conocimiento. Actualmente tenemos colaboración también con dos instituciones. Tenemos con el Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana. Ellos por ahí son expertos también en el análisis de suelos. Entonces ahí hacemos colaboración con ellos para complementar el trabajo que se hace aquí en la Facultad de Ciencias Químicas. También no sé si mencioné, pero yo soy egresado de la Autónoma de Nuevo León y también todavía tenemos buenos contactos, buena relación con esas investigadores, que su expertise también es el área de la genómica. Entonces es el área que estamos trabajando, que estamos compartiendo para poder llegar a estos logros.
Y crear una red de investigadores, ¿no? Para poder beneficiarse tanto la Facultad de Autónoma de Nuevo León como la Facultad de la UGED.
Sí, claro que sí.
Correcto. Cuando hablamos de microorganismos, muchas personas piensan que son causantes de enfermedades, que pueden causarnos algún daño. ¿Qué tan equivocados están con ese concepto? Porque no es fácil trabajar con microorganismos.
Claro, pues sí, como bien lo señala, las personas tenemos un poquito de miedo ante la palabra microorganismo, porque si bien hay muchos que nos han causado grandes devastaciones a nivel histórico, a nivel mundial. Por ejemplo, incluso un dolor de estómago lo puede causar un microorganismo. Pero también nos damos cuenta que los microorganismos los traemos en las manos, en la boca, en axilas. Entonces todo eso, pues tenemos que lidiar con ese tipo de miedo, con ese tipo de cuestiones para saber cuáles microorganismos sí, cuáles microorganismos no. Porque el claro ejemplo de Bacillus. Bacillus es una bacteria que, por ejemplo, Bacillus subtilis o Thuringiensis son bacterias que se usan mucho en la bioremediación o tienen muchas aplicaciones biotecnológicas. Pero hablamos de una que es Bacillus anthracis, que ha causado gran miedo ante la población. Entonces siguen siendo bacilos, siguen siendo microorganismos, pero depende el uso que le das. ¿Por qué? Porque esos tipos de bacilos los podemos encontrar en cualquier tierra, en cualquier pasto, en cualquier lugar. Solamente que hay que saber cómo trabajarlos y hay que saber cómo sacarles provecho biotecnológico. Por eso entiendo que muchas personas tienen miedo de decir microorganismos. Tal es el caso del COVID, que también es un microorganismo. En este caso es un virus, pero que causó gran devastación. Y en cambio, pues también es importante decir que esa pandemia nos trajo un avance impresionante en lo que son conocimientos de genómica, de bioinformática, de estadística, bioestadística, porque teníamos que predecir los comportamientos, teníamos que predecir cómo mutaba ese microorganismo. Entonces todo eso nos da pie a conocer más sobre eso y no tenerle miedo a los microorganismos.
Aunque los humanos y los virus, pues ya por antigüedad no nos llevamos bien, no son de nuestro agrado porque casi todos nos causan problemas. Entonces, sí. Generalmente los virus pues no son de nuestro agrado.
Nuestro agrado.
¿Cómo pueden estas investigaciones contribuir a resolver problemas ambientales, como la contaminación o el uh-huh. el cambio climático, ya fuera de los alimentos propios?
Okay, primero la contaminación. Pues bueno, cada vez necesitamos más agroquímicos para poder realizar cultivos, para poder generar gran cantidad de alimentos. También cabe mencionar que cada vez somos más habitantes en el planeta. Entonces, toda esa trayectoria, toda esa tendencia nos ayuda a que nosotros tenemos que buscar estrategias para irnos liberando un poco de lo que son los fertilizantes, los plaguicidas, etcétera, para poder tener cultivos sanos y poder tener una buena producción. Entonces, a partir de eso, nosotros queremos realizar, como bien lo mencionaba en el título, un desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque esas tendencias a disminuir los fertilizantes, los plaguicidas, nos ayudan a generar estas moléculas, a generar estos metabolitos que generan los microorganismos de manera natural, y disminuimos esa, se podría decir, contaminación, porque no nada más es la contaminación que se hace para liberarlos en el suelo, sino el producir esas cantidades de químicos para los cultivos, pues es de gran importancia. También cabe mencionar que estos químicos pueden acabar con la diversidad de los cultivos, y eso pues también es una parte importante.
Sí, bueno, ahí por ejemplo en el caso de los fertilizantes podemos trabajar un poquito más lo que es fertilizantes con moléculas orgánicas, uh-huh. fertilizantes naturales, que van a seguir siendo el nombre de fertilizantes. Ahí lo único que hay es cambiar un poquito la molécula para saber que vamos a estarle dando a las plantas. Las plantas básicamente pues no les interesa de dónde venga el nitrógeno, por ejemplo.
Exactamente.
Entonces, mientras sea nitrógeno, ellas lo pueden absorber. Aquí es lo que hay que cambiar, es la conciencia humana de ser una molécula química sintética, una química natural, que eso sí. Es lo que nos ayudaría mucho en este rubro, sobre todo en las plantas. Bien comenta que pues somos más y hay que hacer más producción, uh-huh. y estamos estresando todo el suelo, estresando el agua, estresando todo para poder cumplir con esas metas de producción que siguen siendo pues bastantes, ¿no? Sí. Entonces aquí ayuda mucho los investigadores en su caso que nos ayuden a mejorar todos esos cultivos y que sean pues más sanos básicamente, ¿no? Que sean más naturales a pesar del estrés de esa producción que tenemos que hacer, ya sea en campo, ya sea en invernadero.
También cabe mencionar, maestro, ahí complementando su comentario, también algunos de esos productos hacen daño a los seres humanos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con fertilizantes organoclorados, organofosfatados, entonces esos ya son muy agresivos. Y quizá no lo vemos porque pues nosotros vamos a la frutería o al centro comercial y agarramos el tomate que está ahí, pero las personas que se dedican directamente al campo, ellos son los que tienen repercusiones en su salud. Ya se ha visto problemas de cáncer como leucemia, que es básicamente lo que causan esos fertilizantes, incluso esos plaguicidas que pues pueden poner en riesgo obviamente la salud de la población.
Sí, bueno, organoclorados ya casi no
hay. Ya existen. Casi no hay, pero
sobre todo pues, los que estamos más adultos, casi uh-huh. adultos mayores, pues a lo mejor sí lo tenemos en el torrente sanguíneo, sí. Porque pues nuestros padres usaron mucho el DDT, usaron mucho todo eso, entonces probablemente traemos moléculas uh-huh. ahí todavía nosotros de eso. Ahora se ha estado ya haciendo el cambio a más plaguicidas más de origen natural. Uh-huh. Pero sí, todavía debe de haber por ahí en el mercado algunos de ese tipo, y obviamente primero concientizar a los productores que hagan el cambio y a los aplicadores, bueno, que usen sus equipo de protección personal, que que también no lo utilizan. Entonces, ahí vienen muchas partes.
Sí, muchas prácticas que no podemos cambiar todavía por desconocimiento, básicamente.
Sí, pero entonces sí, hay que lavar frutas y verduras, sí, para tener un poquito ahí ese conocimiento de que vienen del campo. Entonces pueden traer no nada más eso, sino también microorganismos. Uh-huh. Entonces tenemos que hacer todo el lavado correcto con agua y con jabón.
Que fueron cosas que aprendimos con el COVID, sí. Y las dejamos de hacer. Por ejemplo, en el COVID llegábamos y nos lavábamos las manos, lavábamos todo lo que venía del exterior. Y conforme pasó la pandemia, dejamos de hacer esas buenas prácticas que quizá aprendimos en 2 años y estuvieron en práctica y ayudaron un poco, pero dejamos de hacerlas. Entonces, volver a esas prácticas tan esenciales como lavar frutas y verduras.
Sí, por ejemplo, aquí en el caso de la facultad, ¿no? Los alumnos llevan una materia que es de microbiología, donde se les enseñan todas estas prácticas, donde se les enseñan todo el uso de microorganismos en forma muy, muy general, pero que ellos aprenden a lidiar con ellos, uh-huh. Sí, a no tenerles miedo, a saber cuáles son benéficos, cuáles son dañinos. Entonces, dentro de ello, ellos sí tienen ese conocimiento y esas prácticas. Por ejemplo, para nosotros no fue difícil el uso de guantes, el uso de cubrebocas, uh-huh. en el COVID, porque ya lo veníamos haciendo. Sí. Pero sí, el saber lavarnos adecuadamente las manos nos ayudó mucho. Y sí, bien lo menciona, hemos dejado hacer esas prácticas.
Sí.
Correcto. ¿Cómo podemos resumir su investigación en una sola frase?
Pues, en una sola frase estaríamos hablando de microorganismos y moléculas benéficas para el desarrollo sostenible. Todo lo que involucra el desarrollo sostenible, pues sabemos que es economía, que es salud y obviamente producción. Entonces, esa palabra abarca mucho lo que es el desarrollo sostenible para poder cumplir con, pues también con las metas que tiene ya sea la institución, en este caso la Universidad Juárez, que trata de generar ese sentido de universitarios para poder desarrollar estas técnicas y estas investigaciones. Entonces, compartirlo o dar pie a que de eso se generen también recursos, maestro, porque el que ya se empiece a trabajar, ya sea una patente o ir vendiendo biofertilizantes, pues es algún recurso que se puede aprovechar para seguir haciendo investigación. Entonces, todo eso, así resumiría yo más o menos la,
correcto,
la investigación.
Para aclarar un poquito, nos podría, sobre todo a los radioescuchas, que no tienen el conocimiento de qué es una biomolécula.
Una biomolécula, como ya les dije, es una partícula, pero que tiene o proviene de un nicho que es biológico. En este caso, podría ser incluso de una planta. Por ejemplo, hay plantas que producen aceites esenciales, que también son biomoléculas. En este caso, microorganismos, lo que hacemos es extraerlas, o sea, forzar al microorganismo a que genere esa molécula por alguna situación, ya sea estrés oxidativo, estrés osmótico, estrés de pH. Entonces lo forzamos a que haga ese comportamiento y a partir de eso, a cierto momento extraemos esa molécula y luego ya le damos una aplicación. Entonces eso, de eso habla las biomoléculas.
Correcto, un ejemplo muy muy claro se me viene a la mente, el orégano.
El orégano
es una parte donde el orégano pues tiene que estar estresado hídricamente para poder que el aceite sea de mejor calidad y de mejor uso. Y ya hemos cultivado orégano y no da los mismos resultados que el que ya está estresado. Entonces, por ese motivo, ese sería una biomolécula.
Sí, exactamente.
Y ese extracto pues lo podemos usar en una y mil cosas, ¿no? Porque nos permite desde controlar microorganismos hasta alimentos, inclusive, sí. como saborizante o como, se me fue la palabra, como ayudar a que no, a prevenir microorganismos en un futuro, ¿no?
Sí, también por ahí los aceites esenciales del orégano han sido utilizados como biofungicidas.
Exactamente.
Porque son, combaten atacan, esas moléculas atacan a los hongos que atacan las cosechas. Tal puede ser uno que es Fusarium graminearum, que ataca a todas las, lo que es el frijol, podría ser el trigo, etcétera. Entonces ha sido de gran ayuda lo importante. También aquí cabe mencionar que en el estado somos recolectores y productores de orégano, entonces también
sí.
Esa es una parte importante de señalar.
Sí, es sobre todo el rumbo allá del Mezquital, que es un muy importante municipio productor de muy buen orégano,
sí.
para todo ese tipo de uso. Correcto, doctor, una invitación tanto a los alumnos para que se integren al trabajo de su investigación, como para que busquen si a alguien le interesa ser químico, biotecnólogo.
Sí, por ahí creo que no lo había mencionado, pero estamos en la jefatura de químico biotecnólogo. Es una carrera muy impresionante, tiene muchas áreas de determinación. Todavía creo que están abiertas las fechas para poderse registrar al examen Ceneval. Entonces los invitamos a todas las personas a todos los radioescuchas que por ahí tenga alcance, que tengan por ahí su hijo, su hermano, su sobrino, que se acerquen a la Facultad de Ciencias Químicas. Es una facultad muy noble donde hay muchas perspectivas, hay muchas áreas de trabajo, hay mucho que aprender, sobre todo si quieren ser químicos y también aplicar la biotecnología. Entonces cualquier información estamos a la orden ahí en la Facultad de Ciencias Químicas, ahí en la jefatura de químico biotecnólogo. Y también invitar a los alumnos que escuchan el programa, si se quieren incorporar a hacer ya sea una tesis o un servicio social, incluso otra institución, son bienvenidos para poder realizar estancias. Incluso ahora que cabe mencionar, el doctor Miguel abrió una convocatoria para hacer veranos de investigación, que también son muy buenos. Los veranos de investigación, pues básicamente te centras mucho en lo que es la experimentación, la investigación, estar directamente el investigador con el alumno, y eso abre bastantes puertas para los alumnos que vengan más preparados.
Correcto, y no nada más de licenciatura, sino de maestría.
Sí, también podemos ahí aceptar alumnos.
Cualquier de posgrado, para que se abra un poquito más el panorama y se reciben ese tipo de alumnos. Igual para si hay algún productor que le interese colaborar con usted, bueno, ahí
sí, también están las puertas abiertas. Ahorita nos estamos centrando mucho en el manejo de frijol, que también Durango por ahí es cuarto o quinto lugar productor de frijol. Entonces, también estamos abiertos a los productores a poder ver sus problemáticas, a ver cómo está su tierra, a ver cómo está su producción y poderle dar una orientación de la manera sustentable, sostenible que nosotros venimos manejando.
Correcto. Muy bien, pues ha sido un placer tenerlo aquí en cabina. Gracias. Una vez más. Espero que no sea la última vez. un mensaje para despedirnos.
Pues bueno, hay que seguir trabajando en los proyectos de la Universidad Juárez, en los proyectos del Estado de Durango, y todo sea para el bien de las personas y el desarrollo sostenible. Muchas gracias
por la invitación. Se me había olvidado, la fecha del Ceneval está ahí en las redes sociales de la universidad.
La fecha del Ceneval está en las redes sociales de la universidad, también en las páginas oficiales. Uh-huh. Entonces ahí pueden encontrar, ahí pueden encontrar la información, toda la documentación que necesitan para que puedan inscribirse a lo que es alguna de las carreras de la Facultad de Ciencias Químicas.
Pueden pedir primera, segunda opción, entonces, si tienen algún problema, pues aquí estamos a la orden.
Sí, ahí estamos a la orden para cualquier duda, incluso para aquellos alumnos que tengan curiosidad, podemos darles hasta un recorrido en la facultad para que se motiven un poquito más a que vean nuestras instalaciones, que son de vanguardia.
Que vean los laboratorios, que es claro. Donde básicamente pues es una fortaleza de la facultad.
Sí.
Correcto. Bueno, por mi parte, es todo. Nos estamos viendo y escuchando, Dios mediante, la próxima semana.
Muchas gracias.
Químicamente Hablando es una producción de la Facultad de Ciencias Químicas Campus Durango y XHHD 100.5 FM. Sigue sintonizándonos y celebra con nosotros estos 50 años de Radio Cultural Universitaria.